Saludos, saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de jueves, jueves 5 de septiembre. Carlos Ramela, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
¿Cómo Antonio está? Mercader.
Buen día.
Esteban Valenti.
Buen día a todos.
Han estado conversando con el intendente Olivera allí en los corredores.
Nos sacamos fotos.
Sacaron fotos.
Ustedes iban a poner.
Le elogiaron el poncho.
Me gustó que viera
de poncho blanco. Porque era blanco.
No, me gustó que viera de poncho blanco. Ya es un buen mensaje que dice que las cosas puede haber esperanzas. Puede haber esperanzas para Montevideo.
Sí, porque por la encuesta no es.
Maldades, no.
Dejamos saludado a Ovenir Sartú y vamos al primero de los temas de esta agenda.
Estábamos haciendo tiempo.
El presidente de la República, José Mujica, aseguró que ya tiene resuelto qué le responderá a la empresa UPM, que ustedes saben, hace ya meses o más de un año, solicitó aumentar su producción anual de pasta de celulosa de 1.100.000 a 1.300.000 toneladas. De todos modos, Mujica prefirió no divulgar qué es lo que hará. Ayer, a la salida de la Torre de las Comunicaciones, Mujica fue consultado en una rueda de prensa sobre este tema y respondió de esta forma.
Voy a tomar la decisión y primero se la voy a comunicar a las partes y a los que son interesados. Después se lo comunicaré a la prensa.
Presidente, ¿y nos complica la vida esto con Argentina, esta situación?
Los vecinos que tenemos no se mudan, y nosotros tampoco, así que tenemos que tener la habilidad de convivir, y estamos cerca de la temporada turística.
¿Por lo tanto el tema todavía?
Sí, prudente.
¿Por lo tanto el tema todavía no está resuelto, se va a seguir trabajando y hablando jurídicamente sobre esto?
Yo lo tengo resuelto en mi cabeza, pero primero tengo que hablar con gente que en alguna medida puede ser interesante.
¿Quién empieza?
Está resuelto en su cabeza, no lo voy a difundir, dice Mujica. No es verdad, es mentira. Ya lo difundió, está en su cabeza, ya lo sabe todo el mundo. Semanario Voces del Frente, el día de hoy, página 19. Textual, presidente de la República dice, los de UPM me aprietan porque pueden producir 20 y pico % más en la misma fábrica. Pero por los acuerdos que tenemos con Argentina, no pueden producir más. Eso es clave para Uruguay, pero tengo que hacerlo con prudencia. En otras palabras, ya le dijo a UPM que no. Se lo está diciendo públicamente. Es decir, él dice que no se lo va a decir públicamente.
Es una interpretación tuya.
No, ¿cómo?
Léelo de nuevo, disculpame. Vos lees, vos tenés una lectura. Repite lo que acaba de decir.
Perdón. Los de UPM me aprietan, ¿sí? Porque pueden producir 20 y pico % más a la misma fábrica. Coma. Pero por los acuerdos que tenemos con la Argentina, ¿verdad?, no pueden producir más. Punto. Digo, ya está, ya lo dijo. No sé, tú quieres hacer otra exégesis. Entonces digo, vivimos en un mundo donde se dicen cosas y pasan otras. Yo realmente no entiendo bien a este gobierno que se jacta tanto de las inversiones extranjeras y de que, oh, miren qué bien, cómo hemos hecho las cosas, vienen inversiones, y después maltrata de esta manera a quienes han invertido. Para UPM es vital, con la misma inversión que tiene, producir un 20% más. No es vital ahora, no es verdad que este es un pedido de ahora, este pedido tiene más de un año. O sea, digo, yo lo leí en la prensa hace más de un año, el invierno pasado UPM ya estaba planteando este tema.
Sí, el pedido lo formalizó Uruguay marzo. En la CARU, en la Comisión Administradora del Río Uruguay, en marzo del año pasado, en marzo de 2012.
Y el argumento del presidente de que se enloquecen en Gualeguaychú, bueno, yo vi por televisión los 70 autos que fueron en Gualeguaychú.
Digo, 106.
Si un país, bueno, ellos dijeron 70, ¿no?
Pero sí,
bueno, tú tenés siempre la versión.
Es
una miseria. De un país de 40 millones de habitantes, digo, el temor del señor presidente de la República es que se enloquezcan en Gualeguaychú. Es decir, en una ciudad, pequeña ciudad fronteriza, hay 70 automovilistas que salen a manifestar y eso tiene que tirar para atrás a un país de 3 millones y medio de habitantes como es el Uruguay. Es una nación soberana esta, no es una pequeña provincia a la que se le pueda llevar por delante con una pequeña caravanita de autos.
Yo voy a empezar por un lado. A ver, festejemos, uruguayos, festejemos. Dentro de 2 años no están más los kirchneristas en el gobierno argentino. ¿Va? Es decir, eso es el resultado de las PASO y toda la encuesta demuestra que se van a confirmar. Porque la relación de los kirchneristas con Uruguay es la peor que hemos tenido desde que yo tenga memoria, no me acuerdo los antecedentes.
No, con Perón la cosa no fue fácil.
No fue fácil. Pero bueno, esto es una continuidad. Cualquier otra alternativa, incluso los candidatos posibles de kirchnerismo, son mejor que esta situación, que es absolutamente de una prepotencia total. Ahora, pasamos a otro aspecto. Si no estuvieran los argentinos enfrente, gobernados por Kirchner, que no hay que confundir a los argentinos con el kirchnerismo, aunque haya sido elegido por el 54% de los votos, ahora tiene el 27%. ¿Qué estaría pasando? Nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ¿cuál tendría que ser la único freno para aumentar la producción de Bosnia? Para nosotros siempre tendría que ser una alegría, porque que aumente la producción, la exportación, el trabajo, es parte esencial, la eficiencia, la productividad. No hay nada que nos impediría dar el aumento. Nada, absolutamente
habría
nada.
Habría que prever antes el impacto ambiental, ¿no?
Déjame terminar. Entonces, el impacto ambiental...
No corte a Valenti.
Ha estudiado. El impacto ambiental lo estudió la Dinama, que todos sabemos en Uruguay, que es extremadamente exigente. Lo sabemos todo. Lo viene haciendo desde el principio y, por lo tanto, sabemos que está autorizada por parte de nuestro estudio medioambiental. Pero hay un tercer aspecto. A ver, ¿por qué no se difunden los resultados del estudio de los canadienses? Si fuera que está contaminando el río... Está claro que estaría en todos los diarios del planeta, financiado con avisos del gobierno argentino. Lo sabríamos todo. Lo sabrían los muy sensibles piqueteros de Gualeguaychú. No, eso está parado por una diferencia de interpretación.
Creo que estás de acuerdo conmigo.
Entonces, Esteban. No estoy para, de acuerdo contigo. Nada. Vos sacás, estás
totalmente
vos
de acuerdo.
Vos pirinchás. Yo trato de ver de la visión estratégica. Ahora,
te pasaste de banda.
Como estamos de enfrente a los kirchneristas, tenemos un problema totalmente nuevo y complementario, que no tiene que ver ni con el medio ambiente, porque está probado y comprobado que no. Inclusive, hay una cosa que ayer discutía. ¿Ustedes vieron a Greenpeace opinar sobre este tema? ¿Ustedes se acuerdan que Greenpeace encadenaba al puente? Desaparecieron, se los comió el barbudo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No hay problemas ambientales. Hay el problema de que además hay elecciones en la Argentina y el gobierno este va a querer de cualquier manera tratar de dar una sensación de lo que es, de prepotencia. Entonces, yo termino con un hecho. Yo creo que en esta etapa hay que buscar una solución intermedia. Me parece que la propuesta de Larrañaga es inteligente, lo voy a decir con toda claridad, en el sentido de buscar una cosa que no humille para el otro lado porque no nos conviene, pero hay que saber que tenemos ese problema como un problema estratégico, el problema con la Argentina.
¿Cómo has cambiado, Esteban? Bueno,
yo creo que hay que dejar de lado en sí las propias declaraciones de Mujica, porque a esta altura son anecdóticas y ya su estilo es tradicional, ¿no? Y eso de echarle la culpa a los periodistas y decir que ustedes dicen bolazos y después se los creen en otro lado, me parece que es algo ya que merece no comentarse por respeto a la institución presidencial. Recién decía Esteban con razón que esta es la peor relación con un gobierno argentino, por lo menos de la época de Perón. Y eso también me trae a la mente que hace menos de 4 o 5 meses Mujica declaró y dijo públicamente en varios medios que vivíamos con la Argentina el mejor momento de la historia. Es raro cómo un presidente puede equivocarse por tanto. Con respecto a este tema, yo lo que creo es que, más allá de algunas consideraciones estratégicas que siempre tiene que haber, habría que analizarlo en el marco de la vigencia plena del orden institucional y el derecho local. Acá tenemos una empresa que se instaló en Uruguay en un marco jurídico y sujeto a determinado ordenamiento. Hace casi 2 años hizo un planteo. El planteo cumplió todos los trámites internos que requiere la legislación uruguaya, que, como bien dijo Valenti, la Dinama uruguaya es muy seria y muy exigente. El planteo se llevó al organismo internacional competente. Cuando se le lleva, Argentina usa una chicana conocida, que es empezar a hacer preguntas, y uno se la contesta y las hace de vuelta, porque después sostiene que el plazo para contestar no corrió. Bueno, Uruguay tiene en esos organismos internacionales que actuar con ponderación, con prudencia, tiene que hacer los deberes bien. Pero llega un momento donde tiene que decir, bueno, no me tomen el pelo, por favor, todo tiene un límite. Y sobre todo porque hoy estamos de una bandera de que los piqueteros, los ambientalistas, quien sea, podrían tomar medidas. Pero hay otra cosa muy importante que también dijo Valenti, y se lo reconozco. ¿Por qué no se dan a conocer los estudios que se hicieron sobre lo que produce o no produce la planta? ¿Por qué Uruguay tolera en silencio que Argentina oculte una información que ratifica ya sin ningún tipo de duda que la planta no contamina, pero que sí contaminan y mucho las industrias que están sobre el río Gualeguaychú.
Especialmente las pasteras.
Las pasteras. No,
ahí fue, son productoras de hipoclorito.
Bueno, hipoclorito. ¿Por qué no le damos entonces a esos piqueteros angustiados por su salud y por el medio ambiente una radiografía de la verdad? Para que no puedan seguir esta gente equivocadamente echándonos a otros culpas que se la tienen que echar a su propio gobierno. Entonces yo no pretendo que Uruguay se pelee y vaya a la guerra con Argentina, porque seguramente no nos iría muy bien. Tampoco creo que haya que agarrarse a los piñazos con Cristina Kirchner, pero tener un poquito de dignidad, jugar un poquito con la verdad.
¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué debería hacerse?
Uruguay agotó las instancias en el organismo internacional bien, y ahora tiene que tomar una decisión, y en esa decisión tiene que hacer valer las armas que tiene, y la prueba más irrefutable que existe son los exámenes que se hicieron periódicamente sobre si la planta contaminaba o no, que no hay ningún motivo para que estén ocultos. Uruguay tiene derecho a decirlos y mostrarlos. Eso es lo que Uruguay tiene que hacer, y después actuar conforme sea su derecho soberano.
Venir.
Sí, yo quiero mirar esto desde otro ángulo, que es y me planteo una duda, porque tampoco yo soy experto en esto, no tengo conocimientos técnicos como para pronunciarme, pero veo que la expansión de este tema de la industria de la celulosa marca parámetros de desarrollo, de explotación de la tierra, que me quedan dudas si son las más deseables para el Uruguay, ¿no? No sé, realmente me lo cuestiono. De hecho, en principio toda empresa tiene que ceñirse a las reglas de juego que se establecieron, ¿no? Si está pidiendo una expansión, una mayor producción de la que estaba pactada, bueno, tiene que haber considerado la posibilidad de que no se la dieran y que fuera negocio igual. Sin embargo, veo que está planteando lo del envío del seguro de paro de un montón de gente, es decir, está generando esa situación, lo cual se transforma también en una presión para el gobierno, ¿no? Porque con la amenaza, bueno, hay 1000 y pico camioneros y no sé cuántos empleados directos de UPM, y bueno, se transforma en una especie de extorsión, ¿no? Es decir, miren que si no me dan lo que pido, genera una crisis laboral y sindical, y bueno, miremos las presiones de los dos lados. Son dos cosas, en definitiva. Por un lado, que UPM también está ejerciendo una presión indebida, y por otro lado, que esto no puede mirarse solo en función de Argentina y de UPM, hay que mirarlo también en función de cuáles son los planes de explotación de la tierra y de desarrollo que le convienen al Uruguay. No estoy muy convencido de que la expansión de la industria de la celulosa sea el ideal.
¿Cómo ven ustedes la actitud de la empresa de la que hablaba recién ONI?
Yo creo que hay una actitud.
La empresa sabe que presentó el pedido para aumentar la producción hace ya un año y pico, pero sabe también que no ha sido aprobado. Y sin embargo, este año produjo al nuevo ritmo y por lo tanto casi ha alcanzado ahora el límite que tiene para este año.
Bueno, pero no hay ninguna sorpresa. Una empresa capitalista donde la ganancia es absolutamente el norte y el objetivo final. Por lo tanto, claro, estoy de acuerdo. Me parece que se pasó de la rosca. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Cuántas empresas quisiéramos? Si no estuvieran los argentinos enfrente. La primera pregunta de ONI está totalmente de acuerdo, hay que contestarla. Yo tengo bastante estudios sobre eso, y además hay una experiencia grande. Todos los ambientalistas dijeron que iba a afectar la ganadería, la agricultura, y no pasó nada,
no me refiero a lo que afecta, me refiero a...
Pero con respecto a la empresa...
Yo creo que es un gran modelo de a la empresa, creo que la empresa está haciendo despiadadamente su papel, como lo hacen las empresas que quieren ganar siempre más plata.
Se lo pregunto porque el Pitch NT, a través de Fernando Pereira, quien entrevistábamos más temprano en Perspectiva, el Pitch NT carga muy duro contra la empresa. Sostiene que está colocando al gobierno en un brete. Exacto. Que sabe o debería saber lo delicada que es la relación con Argentina por distintos factores.
A mí me parece que quizás no sea el modelo sustentable o no, es una discusión de otro momento y otras circunstancias. Acá hay una empresa que invirtió conforme un orden jurídico, y la empresa sabía perfectamente y sabe que si se dan algunas circunstancias puede pedir el aumento de su producción.
Y también se puede negar.
La negativa no puede ser arbitraria y sin sentido. El elemento que está sobre la mesa para decir puede o no puede producir con esa pastera o con cualquier industria en otra zona del país es si causa perjuicio al medio ambiente o no. Este no es un país donde lo político prima sobre lo jurídico, como parece dar a entender Sartú, que le podemos decir que no porque se nos ocurre.
No, hay no, un marco no, per, no, perdón,
hay
perdón,
un marco
perdón,
jurídico que, y la empresa actúa
Carlos.
En el marco
no,
jurídico.
No, no,
sí, bueno, en ese marco jurídico,
para contestar porque,
marco jurídico sí, pide su permiso. Si la Dinama dice que el perjuicio, no hay ningún perjuicio con lo que está pidiendo, no hay motivo lógico que no sea arbitrario para negarle a la empresa su permiso. De ser que decir que la empresa está chantajeando, que está jugando mal, es la misma visión diaria que escuchamos todos los días contra los empresarios de cierto sector de la izquierda. Que dijo Pintado acá el otro día, que dijo Mujica el otro día, que dicen siempre, el empresario es el malo de la película.
No.
Viene acá y tiene que poner la espalda para que le pegamos con el látigo porque quiere invertir.
No le ha ido tan mal, te diría.
Le ha ido como le tenga que ir.
Bueno.
Pero el empresario hizo sus deberes, pidió el permiso, demostró que no contamina y los organismos internos uruguayos dijeron que no contaminaba. O sea que decir que el empresario sabía que le podían decir que no, no. Porque se le dice que sí o no en función de un sistema reglado, jurídico, ¿qué? No caprichoso o arbitrario, pero que dependa del humor de Cristina Kirchner.
Perdón,
es el error de concepto.
Perdón, ahora perdón, sí.
Que
perdón,
el
perdón.
Es un enemigo
yo
y un
esto, no, esto realmente es primero. Yo jamás dije que lo político primaba sobre lo jurídico, ni que lo jurídico primaba sobre lo político. Son dos campos distintos. Hay cosas que corresponden a lo jurídico y cosas que corresponden a lo político. Jurídicamente, cuando vos tenés la opción o la facultad de hacer una cosa u otra, simplemente tenés la opción, no hay nada que prime sobre lo jurídico. Yo, si lo jurídico te dice podés hacer esto o lo otro, si podés darte permiso
tiene
o
que
negarlo, podés, perdón, si podés darlo, negar, perdóname, si podés negarlo o otorgar u otorgarlo, perfecto, está, el Estado está, el Estado está actuando dentro
de
perdón, estoy hablando
de uno.
Y,
no
déjame hablar.
El derecho.
Sí, así es el derecho.
No es así.
Si el organismo por puede tomar una decisión u otra, puede tomarla y tiene argumentos para darlo, puede ser. Exactamente, porque el modelo productivo no quiera que se expanda, no quiera que se expanda más ese modelo productivo, o porque la circunstancia internacional aconseje, ya bastante costó UPM al Uruguay con todos los conflictos que generó. Perfectamente, por esa razón, pues mira, en este momento no podemos dar este permiso y sería absolutamente fundado y absolutamente jurídico. O sea que eso es una falacia,
si permiten,
eso que está diciendo,
si permiten,
por decirlo suavemente.
Si me permiten, yo quisiera recordar en este momento que cuando de este lado del río hemos tomado actos de decisión en la materia, Argentina los ha aceptado. Yo les quiero recordar que hace 4 años, cuando Tabaré Vázquez se reunió con Kirchner y comprometió la suspensión de 4 o 5 las obras de Bosnia, bueno, no importa, cuando comprometió las obras de Bosnia, la suspensión de las obras de Bosnia, ¿se acuerdan?
Uh-huh.
Vamos a suspender las obras por 90 días, no sé qué. Bosnia dijo no, no pasó nada, y el gobierno uruguayo avaló y no pasó absolutamente nada.
Sí.
Digo, creo que en algún momento hay que pararle la mano a Argentina. Aquí hablamos como que gran concesión, Bosnia funciona. Recordemos que antes que Bosnia, hubo un proyecto más importante, que fue el primer proyecto, que llegaron a plantar más de 100.000 hectáreas de bosques, llegaron a comprar, a hacer un puente, un puerto flotante sobre el río Uruguay, que fue en Bopicuá, que fue la empresa española ENCE, y que nos la sopló Argentina. El amigo Néstor, el querido tío Néstor, el gran Kirchner, nos limpió, nos sacó a ENCE de la mano. No, nos dijo no, en Uruguay no, y desde la Casa Rosada el presidente de ENCE anunció que suspendía las obras en Uruguay y nos la comimos en el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, recordémoslo. O sea que Argentina ya nos ha privado, nos privó de la primera inversión. O sea que no vamos ganando tanto.
Pero entonces pasa. Pero entonces pasan cosas, según las decisiones que Uruguay tome, pasan cosas.
A veces,
Argentina.
A veces,
reprime
a veces.
O responde.
Sí. Argentina da golpes de mano. Pero yo creo que en esto, a pesar del anuncio que hoy hace en Voces del Frente el presidente de la República, que ya decidió decirle que no a UPM, debiera repensarlo. Decir que no es otra vez dar marcha atrás, otra vez recular, otra vez permitir, por ejemplo, que el señor canciller Almagro hable como habló ayer de González Lapeyre, perdón que lo introduzca, habló con un desprecio, con un desdén de un hombre que es catedrático, que estuvo 10 años en los temas del río, que sabe 100 veces más que Almagro de este tema. No puede hablar con esa falta de respeto que habló un canciller que de esto no tiene la menor idea.
Yo estoy de acuerdo con lo que dijo ayer González Lapeyre, que conozco y que sé que es un hombre
que sabe del tema.
No solo, que está bien inspirado, dijo una cosa. Jurídicamente el Uruguay puede decidir por sí mismo, cumplido los plazos y los trámites que ha cumplido.
Por supuesto.
Después está si conviene o no conviene. Y dijo, yo no me voy a pronunciar sobre eso. Lo hizo con mucha seriedad y mucha sobriedad.
Y Almagro se va a bocearlo.
Para. Vos te olvidaste, Mercader, de un detalle. En realidad, lo que hizo Argentina no fue robarnos Ence, sino es trasladar la planta a donde está ahora Montel Plata.
Sí, sí. Es un buen antecedente para recordar. La ubicación actual de la planta que está construyendo Montes del Plata surgió de una decisión argentina.
Se anunció en la Casa Rosada.
Porque aquella famosa reunión en la Casa Rosada entre Kirchner y el directivo de ENCE, se dispuso que aquel proyecto de ENCE, que era para Bopicuá, podía hacerse, se iba a hacer en esta otra localidad,
claro, de Conchilla, departamento. Pero que nos boicotearon aquel proyecto, no lo boicotearon.
Lo compró, digamos, la empresa que actualmente sueco, finlandesa, chilena, y vamos a tener una empresa que produce 1.300.000 toneladas de celulosa. Pero esa no va a tener ningún problema porque fue lanzada de la Casa Rosada. Yo tengo una reflexión.
¿Te parece bien eso?
No. Estoy diciéndolo en ese sentido.
¿Se gobierna desde la Casa Rosada? ¿Te gusta?
Te quiero decir lo siguiente. No, ya dije. Además, vos sabés que yo sobre eso, sobre los Kirchner, tengo una opinión armada. Y no me haga recordar relaciones bilaterales, carnales con Menem. No me haga recordar. Que nos costaron muchísimo. Ahora, yo lo que quiero es también plantear una visión más general. Nosotros con la Argentina tenemos una acumulación de diferendos grave. La paralización de las obras en Nueva Palmira, de graneles líquidos y sólidos, que la gente pone en general por abajo del tema del dragado de Martín García, y no lo es. Hay 35 días de demora de un barco granelero para cargar. El rediseño del acceso al puerto de Buenos Aires, que es algo que afecta directamente a todo esto. Todo eso hay que ponerlo en la balanza.
Una concesión del gobierno Vázquez fue
digo,
eso.
No. Sí, y digo esto.
2006,
yo creo que la actitud del gobierno Vázquez en su momento,
una concesión,
que es el gobierno que tuvo más firmeza, excepto el gobierno de Luis Valle, que se puede equiparar al gobierno de Luis Valle, el gobierno que tuvo más firmeza en su relación con Argentina, afrontó los costos que había que afrontar y le dio al país y al mundo una lección de soberanía, pero también de sobriedad.
Pero el caso del nuevo acceso al puerto, perdóname, fue pactado.
Vamos a ir cerrando el tema, que se nos va el tiempo. Ramela,
Satú. Yo creo que un país como Uruguay debe priorizar el cumplimiento del derecho y no de subjetivismos dudosos sobre si nos conviene o no conviene. Y el derecho es muy claro, y cuando uno invita a inversores a venir al país y hace discursos grandilocuentes en el Conrad y en todas las giras por el mundo,
¿qué tiene que ver los discursos con
tiene,
el derecho?
Le tiene que decir, entiendo, que realmente se va a aplicar el derecho, y después el derecho se tiene que aplicar. Y el derecho no es subjetivismo, el derecho son normas y son criterios, y acá la limitación que tenía la empresa era el estudio del medio ambiente, y ese salió favorable. También digo que este episodio no se puede ver aislado de una realidad que es la política exterior uruguaya, que obviamente lo de Argentina es un capítulo, quizás el más grande y el más importante, pero que demuestra un error de enfoque para mí enorme. Hace muy pocos días estuvo acá Cristina Kirchner con un acto político, vino con la cámpora,
con la barra. La
cámpora, dijo que había invertido en el Uruguay 400 millones de dólares, cosa que no era cierto.
Se creyó que estaba en una provincia argentina.
Le entregaron la llave de la ciudad.
Se atribuyó una inversión que en realidad era una inversión de ANCAP, ejecutada por una empresa argentina.
Cobrada por una empresa argentina.
Una vergüenza. Paga Uruguay, no Argentina.
Y enfrente todos los
silencio
miembros del gobierno, o algunos miembros y algunos sindicalistas, le batían el parche, le aplaudían, le decía que era muy linda, muy mona. Un acto de un servilismo y una falta de dignidad terrible. Terrible, terrible, terrible. Entonces, el amigo Almagro, que tengo entendido que pinta muy bien osos en su historia,
sí,
una pintada de un oso
gran, famosa. Gran habilidad.
Bueno, que hable de esas cosas, pero que no hable de este señor González Lapeyre, como habló ayer en el noticiero, que es verdad lo que dijo Mercader, si no quiere que se hable otras cosas, que él tenga respeto por gente que merece.
Lo último.
Yo insisto en lo mismo. Esto me parece que hay que analizarlo a la luz de otros aspectos. No se puede este jugar con yo soy el más guapo con Argentina y creer que los intereses de UPM son la bandera nacional, me parece una falacia importante. Como me parece también falso que se diga que el gobierno uruguayo está obligado jurídicamente a darle lo que UPM pide.
No, obligado no.
Pero, no, no, pero acaba de decir Ramela y eso es una falacia. Eso es una no hay una obligación de hacerlo. Hay una cantidad de factores que pueden llevar a que se conceda o no se conceda. Y las empresas deben ceñirse a las reglas de juego igual que las demás personas. Hay quien cree que cuando una empresa es grande está por encima de las reglas de juego y está
en el Uruguay no está regla. Por encima.
No, bueno, pero parece, hay gente que cree que sí. Y no debería ser así.
10 de la mañana.
Creo que algunas empresas se les da un trato, hay algunas empresas a las que se les da un trato demasiado principesco comparado con el que se le da al común de los uruguayos.